Continuamos en el tiempo del curso de acceso. Lo hacemos con introducción a la economía. Nos acompañan el profesor José Luis Gómez Barroso. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Isabel.
Y en los siguientes minutos vamos a tener también una invitada especial, Soledad Rodríguez, técnico comercial y economista del Estado. Buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Este programa lo hemos titulado de actualidad económica. ¿Y qué mayor actualidad? Comenzamos el año y lo hacemos como lo acabamos, hablando de crisis. Pero a mí me gustaría empezar pues por definir un poco qué es una crisis, y sobre todo por preguntar si esto que estamos nombrando continuamente es una crisis.
Bueno, en principio una crisis simplemente supone, en la etimología de la palabra, una situación de cambio. En términos económicos se suele utilizar para describir una desaceleración económica, es decir, un menor crecimiento o incluso una recesión, es decir, entrar en crecimiento negativo y ya más concretamente durante dos trimestres seguidos. En esta situación, en España, por ejemplo, todavía no se podría hablar de recesión técnica, pero en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, ya sí que estaríamos en esta situación.
Por lo tanto, aquí podemos hablar de crisis relativa, pero desde luego sí hay una situación de cambio.
Sí, concretando un poquito más, cuando hablamos de crecimiento, hablamos del crecimiento del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es el valor de todos los bienes y los servicios que se producen en un país durante un año. Entonces, lo que se analiza es el crecimiento de ese valor, que, como decía anteriormente Soledad, la crisis puede ser una desaceleración en principio o técnicamente una cierta polémica al inicio, hace unos meses, sobre si se consideraba crisis o no, pues es una disminución del valor, de ese valor del Producto Interior Bruto.
En cualquier caso, por supuesto, estamos hablando en términos económicos. Otra cosa es la percepción que tengamos el usuario, el ciudadano de la calle, de lo que estamos viviendo. Por eso, quizá, hablemos tantísimo de crisis y hablamos, además, de distintos tipos de crisis. Hemos estado hablando durante muchos meses de la crisis financiera, global, además, y también de la crisis real. Se habla de crisis real sobre todo en los medios, que quizá poco esto no se entiende. ¿Qué diferencias hay entre lo que hablamos, entre lo que llamamos crisis financiera y lo que llamamos crisis real?
En principio se pensaba que la situación que comenzó en agosto de 2007 se iba a limitar única y exclusivamente a lo que se llama la crisis del sistema financiero, una restricción del dinero que estaba en circulación, sobre todo el dinero que se prestan entre sí los bancos. Se esperaba que se quedase limitada ahí esa crisis y que no pasara a la economía real. Es decir, que esa restricción del crédito no afectara a las empresas y a los particulares. Sin embargo, hemos empezado a ver cómo esto sí que ha empezado a afectar y se observa, por ejemplo, y algo que nosotros podemos sentir muy claramente, en el aumento de los niveles de paro, debido a que si no hay financiación, hay problemas para seguir produciendo. Las empresas, por tanto, reducen costes y lo hacen más fácilmente a través del trabajo.
Pero cuando los bancos no se prestan entre sí o no se prestaban entre sí, también se podía suponer que al no prestarse entre sí tampoco podían prestar al ciudadano. Y ahí iba a empezar pues esto que se llama la crisis de la economía real, porque realmente si pides un crédito, pues para lo que sea, para comprarte una casa o para comprarte un coche y no te lo prestan, indudablemente esto va a repercutir pues en la industria en general y en muchos sectores.
Efectivamente, se observó que había menos créditos al consumo, por ejemplo, había menos concesión de hipotecas. Precisamente por eso, si los bancos no pueden obtener dinero, pues tampoco van a poder prestarlo tan fácilmente como ocurría en meses anteriores.
Y también hay una palabra muy importante en estos momentos, que es la palabra confianza. Lo que se ha producido también es una pérdida de confianza, de tal modo que algunos bancos, pues ante unos determinados expedientes presentados por una empresa o por unos particulares hace unos meses, probablemente hubieran concedido pues un crédito, y en las circunstancias actuales pues no lo están haciendo, un poco debido a esa desconfianza reinante, que a modo de círculo vicioso lo que hace es que de algún modo realimenta el problema, realimenta la situación de crisis.
Lo que ocurre también, supongo, entre los bancos es que hemos visto caer bancos importantes, sostener otros, pero en el último momento, con lo cual unos bancos y otros deben tener pues cierta perspicacia de lo que puede ocurrir, y el ciudadano, por supuesto, que también lo está viendo atónito sin saber muy bien qué es lo que pasa. ¿Cómo se puede gestionar esta confianza? ¿Hay alguna manera de volver a confiar, unos entre otros, también los bancos y los ciudadanos son los bancos y todos.
Pues ahí yo creo que está el quid de la cuestión. Si se consigue apuntalar la confianza, sería mucho más fácil que todas las medidas que se están llevando a cabo en los distintos países tuviesen algún efecto. Si nos metemos en una espiral de desconfianza, realmente es muy difícil que estas medidas puedan tener un efecto positivo. Quizá por este motivo estamos viendo como las respuestas están siendo relativamente rápidas y además bastante intensas. La bajada de tipos de interés en Estados Unidos ha sido muy significativa en los últimos meses, probablemente precisamente encaminado a que se vea que los gobiernos tienen esa voluntad de solventar la crisis cuanto antes, de instaurar, por tanto, la confianza tanto en el sistema financiero como en el ciudadano de a pie y así salir más fácilmente de esta situación.
Hay una pregunta en la calle que es bastante clara, es ¿por qué se inyecta dinero a los bancos? Si los bancos son entidades privadas, ¿por qué desde los estados, desde los gobiernos, se inyecta dinero a los bancos? Supongo que será para generar esta confianza, pero ¿se puede explicar un poco más?
También lo que comentábamos al principio, de que había una desconfianza inicial limitada a las operaciones entre los bancos. Se les inyectó liquidez en un primer momento precisamente para que tuviesen más margen de operaciones. Al tener más dinero en sus activos, podrían continuar prestando y no afectaría esa crisis del sistema financiero a la parte real de la economía, es decir, ya a todo lo que es la producción. Por ese motivo es por el que principalmente se presta a los bancos, para que no se paralice, para que sigan prestando, para que la gente pueda seguir consumiendo y para que las empresas puedan seguir produciendo.
El objetivo último, indudablemente, es que ese dinero no llegue a los bancos, sino que ese dinero se transmita por los bancos pues a donde se necesita, que es pues en las empresas que necesitan un crédito pues para proveerse de productos, o pues a las familias pues que necesitan también un préstamo pues porque atraviesan una situación complicada o porque simplemente porque lo quieren para consumo.
Hay otro factor importante que también nos asombra y me gustaría que nos lo explicaran. Cuando hablamos de inflación, hemos estado mucho tiempo preocupadísimos por la inflación, porque sube la inflación. Ahora estamos preocupadísimos porque baja la inflación y a lo mejor baja demasiado. Por ejemplo, en Estados Unidos ha habido un problema grande por esta bajada de inflación, que ya tiene hasta nombre de deflación, creo que es así. ¿Por qué esta preocupación? Primero porque suba y ahora porque baje tanto. ¿Esto significa que hay muchísimo menos consumo, demasiado, poco consumo?
Pues inicialmente el problema de que existiera una desaceleración económica combinada con la inflación podría provocar grandes problemas para definir exactamente la política económica a corto plazo que tendría que llevarse a cabo. Por ejemplo, no se podría haber utilizado la política monetaria, es decir, la bajada de tipos de interés, que hemos visto que sí que se ha utilizado a nivel mundial. Porque precisamente el inyectar más dinero a la economía a través de la bajada de tipos de interés lo que hace es que haya más dinero y ese dinero, por lo tanto, en términos relativos es más barato que el resto de las cosas. Cuando las cosas son más caras que el dinero es cuando podemos hablar de inflación y realmente lo que se analiza es cuánto suben los precios de las cosas. Ahora bien, se ha visto que tras haber superado relativamente la crisis en las materias primas, esa subida de precios que se observó durante tantos meses del incremento de los precios de las materias primas, y además combinado con una desaceleración del consumo y la inversión, efectivamente estamos en la situación contraria, en la que el crecimiento de los precios es muy bajo. El riesgo sería que no llegaran realmente nunca a crecer. Porque eso además lo que tiene unas consecuencias que también incidirían en la no efectividad de las políticas económicas que se podrían llevar a cabo.
Sí, hay que decir, puntualizando un poquito, que a veces ante una determinada coyuntura o situación económica hay, digamos, conflictos en cuáles son las medidas oportunas. Una determinada medida puede contribuir a resolver un problema, pero puede agravar otro. Entonces, a veces es complicado decidir ante esta disyuntiva cuál es, digamos, el problema fundamental o el principal de los dos al que atacar en primer lugar, que es la situación que describía Soledad al inicio, en esta situación de, por un lado, de crecimiento y por otro lado, inflación.
Por otro lado, ha habido muchas reuniones de los distintos países, países de Europa, también países del G20, de distintos países. Y parece que se ha llegado a acuerdos más o menos comunes, pero ¿es así o luego cada país adopta según la singularidad de su problema, aunque el problema sea global, pero habrá, supongo, diferencias, pues decisiones diferentes?
Por ejemplo, se observa en que la reunión del G20, que se llegó a una serie de acuerdos sobre la utilización de política monetaria expansiva hasta donde se pudiera, la utilización de política fiscal de manera muy intensa, y también se hablaba, por ejemplo, del relanzamiento de la ronda del comercio, la ronda de Doha, antes de diciembre de 2008. Bueno, realmente se observa que sí que existe una voluntad, pero a la hora de la aplicación práctica de esas políticas, los gobiernos no solo tienen unos compromisos externos, sino también unos compromisos de cara a sus votantes. Y esta ronda efectivamente no ha podido salir adelante, porque los países no están dispuestos a ceder tanto. Realmente esto supone una visión muy miope de la realidad, significa ganar votos, garantizar el bienestar de los ciudadanos durante un periodo de tiempo bastante corto a costa de no generar un bienestar mayor en niveles globales, que sería el problema del proteccionismo ahora mismo.
Se está viendo entonces como el corto plazo, se está viendo el hoy, pero no se está viendo mañana, eso es un poco la explicación.
En el caso de la ronda del comercio, sí. Por otra parte, sí que se ve cierta coordinación, por ejemplo, en las inyecciones de liquidez que hubo después del primer impacto de la crisis en 2007, y ahora también se está viendo una cierta coordinación en la bajada de tipos de interés, una utilización de la política monetaria expansiva bastante coordinada. Asimismo, la política fiscal está siendo utilizada en términos generalizados en todos los países desarrollados, así que realmente parece que lo que más ha costado hacer frente a los compromisos a nivel mundial ha sido en la ronda del comercio, por las presiones de grupos de interés dentro de cada uno de los países.
Yo asistí a una conferencia en que un comisario europeo, el comisario Verheugen, es alemán, pues en un ataque de sinceridad dijo que su problema actual era cómo plantear las medidas oportunas, necesarias y a la vez conseguir que los votantes le siguieran votando.
Porque son duras, según la opinión de los dos, pues las decisiones que se tendrían que tomar para que en este medio plazo pudiéramos salir de la situación actual.
En términos de comercio eran probablemente las decisiones más duras, porque supone dejar desprotegidos a ciertos grupos de interés. Si liberalizamos totalmente la agricultura, por ejemplo, en el caso de España, estaríamos dejando que se enfrentara la competencia a todos los agricultores, una competencia muy alta por parte de países en vías de desarrollo, por ejemplo, Brasil o Argentina también estaba exportando muchos productos agrícolas. Por lo tanto, existe una cierta presión, en este caso, de los agricultores, para que no se lleve a cabo esa liberalización, en concreto en la agricultura. Por el contrario, nos beneficiaría mucho que otros países en vías de desarrollo sí que permitieran un mayor acceso de nuestros productos industriales. El problema es que estos países en vías de desarrollo también tienen sus grupos de interés, también tienen sus productores industriales que quieren protegerse de la alta competitividad de los productos industriales europeos. Por lo tanto, se observa que las negociaciones quedan bloqueadas precisamente en este sentido de proteger a grupos de interés en cada una de las naciones.
Por lo tanto, ahora lo que se intenta desde cada país en este sentido del comercio, estamos hablando ahora, es proteger y proteger, porque lo que se piensa que si las medidas son de mucha liberalización nos pueden perjudicar, por ejemplo en el caso de España, clarísimamente por la competitividad, supongo.
Y también no es solo el hecho de proteger por proteger, sino también el que haya una negociación. Nadie da una cosa a cambio si no es a cambio de otra. En consecuencia, en el caso de Europa se propone abrir los productos agrícolas y permitir la entrada de estos productos procedentes de los países en vías de desarrollo, pero a cambio querríamos que otros países nos abrieran las barreras a sus productos, a nuestros productos industriales. Y ese es el problema, que hay un toma y daca que no termina de concretarse finalmente en una solución que sea buena para todos.
Parece entonces que las soluciones en otros campos, como son los financieros, están más claras, o como son las bajadas de los tipos de interés, que por cierto a mí aquí me gustaría preguntar ya como usuaria, aquel que tiene una hipoteca,
como sufridora
efectivamente, más bien, ¿por qué no nos repercute estas bajadas de los tipos de interés? Habla que el Euribor no baja a la vez que los tipos de interés, pero ¿por qué los bancos no repercuten esto? Bueno, que a ellos sí les beneficia.
Aquí volvemos a lo que había comentado antes José Luis referente a esa falta de confianza de los bancos entre sí. Las hipotecas suelen calcularse las cuotas en base al Euribor más un diferencial. El Euribor lo que señala es lo que le cuesta a un banco obtener dinero de otro banco, por así decirlo. En el momento en el que el banco central correspondiente baja los tipos de interés, es más fácil para los bancos obtener financiación y en principio deberían estar ser más proclives a prestarse unos y otros. El problema, como indicábamos al comienzo, es que hay una crisis de confianza entre esos bancos y eso hace que las bajadas de los tipos de interés por parte del Banco Central se transmitan de forma muy lenta al Euribor.
Quizá podemos explicarlo un poco más. Los bancos, en sus operaciones diarias, de un lado reciben depósitos, con lo cual reciben dinero, y por otro lado prestan dinero pues a empresas o a particulares. El resultado de esos movimientos en unos casos puede ser, o unos días o unos meses, puede ser positivo, es decir, ingresan más dinero del que prestan, y en otros casos puede ser negativo. Y esa situación no es igual, lógicamente, para todos los bancos. Con lo cual, un determinado banco un día puede tener necesidad de dinero porque le han solicitado más créditos del dinero que tiene en ese instante para prestar, y en cambio puede haber otro banco que esté en la situación contraria, que le sobre, entre comillas, este sobre, dinero. Entonces, pues es una situación en que un banco puede pedir prestado ese dinero que le sobra, insisto, en las comillas del que le sobra, al otro. Entonces, esta sería la situación que ha descrito Soledad del Euribor como tipo de interés que, ligado a ese préstamo interbancos.
Aún así, parece, insisto, en que debería repercutir de alguna manera la bajada de tipos de interés, o por lo menos los bancos también tendrían que ser sensibles en estos momentos de verdadera preocupación y lo que cuesta pagar una hipoteca, que es casi mejor que se la puedan pagar a que no se la puedan pagar.
La cuestión aquí es que no son los bancos de forma individual los que definen el Euribor. Se calcula como una media de las operaciones de los principales bancos europeos. Es decir, ese préstamo del que hablaba José Luis, de los bancos entre sí, se calcula en una tasa de un día para otro. Y efectivamente esto determina como una media de los principales bancos europeos lo que es el Euribor. Por lo tanto, un banco seguirá calculando las hipotecas en base al Euribor. Lo que sí que podría manipular sería el diferencial, pero siempre teniendo en cuenta que ese banco tiene que tener una rentabilidad porque ese es su negocio. La sensibilidad a la que estabas haciendo alusión quizá podría venir por una voluntad de mejorar otras condiciones de los préstamos, como por ejemplo alargar los plazos de las hipotecas para que así se reduzca la cuota mensual.
Y en los últimos minutos tendríamos un poco que, soluciones es imposible, pero sí el ver por dónde parece que va a ir el camino, y este año que comienza ahora, pues no que nos depara, porque no, desde luego no somos adivinadores ninguno, es imposible, ya se ha visto además que el adivinar se adivina poco, pero por dónde pueden ir las cuestiones económicas y ¿qué es lo que se puede hacer?
Además, si Soledad tiene soluciones, yo le aconsejo que no las diga aquí y se las venda directamente al ministro de Economía. O
por supuesto.
Que le harán una buena oferta.
Por supuesto.
No, si no, ya sería yo la ministra de Economía. Bueno, el caso es que la política monetaria ha sido utilizada de forma muy intensa, tanto, por ejemplo, en Estados Unidos como en el Reino Unido, hasta el punto de llegar casi al límite. En Estados Unidos los tipos de interés están ya muy próximos a cero. Por lo tanto, el margen de la política monetaria, que consistiría en bajar esos tipos de interés, ya está totalmente reducido. En el caso de la Unión Europea todavía sí que se tiene algo más de margen, pero hay que recordar también que el objetivo del Banco Central Europeo no es tanto el fomentar el crecimiento económico como el control de la inflación. Por lo tanto, esas bajadas de tipos de interés estarán condicionados al comportamiento de la inflación. La política fiscal será probablemente uno de los instrumentos más utilizados en el corto plazo. Lo ideal sería que se utilizara en políticas que fueran capaces de generar empleo, pero claro, ahí está la dificultad del tema. Y finalmente, me imagino que se seguirá trabajando en la remodelación del sistema financiero para evitar que se vuelvan a producir situaciones como la que hemos vivido en la medida de lo posible.
Y en cuanto a las pequeñas empresas, por ejemplo, están muy preocupadas. Las pequeñas empresas están cerrando, están con dificultades para poder sobrevivir. También ahí habría que de alguna manera dar algún tipo de ayudas.
Sí, por supuesto, hay que darles ayudas en términos de financiación, sobre todo, porque muchas de ellas se han enfrentado a problemas de no tener acceso a créditos. Y ese sería el camino, el facilitarles el crédito para que pudieran seguir llevando a cabo sus operaciones. Además, hay que recordar la importancia de las pequeñas y medianas empresas en la generación de empleo en Europa y concretamente en España también. Por lo tanto, esas ayudas suponen un elemento esencial en términos de reducción del crecimiento del desempleo.
Y son siempre estas pequeñas y medianas empresas están más expuestas a una crisis, pues en esta situación de solicitar un crédito, pues lógicamente encuentran mayores dificultades que una empresa pues que tenga un mayor tamaño, que tiene acceso, digamos, a otro tipo de recursos de financiación que pueda tener pues una empresa de 5 trabajadores.
Y en momentos también de problemas supongo que habrá que echar mano a la creatividad, a la imaginación.
Sí, y en general todo lo que sea mejorar la competitividad sería la clave para garantizar un crecimiento sostenible en el largo plazo, una menor dependencia en el sector de la construcción, que ya hemos visto que ha pasado factura de forma notable, y introducir mejoras en la competitividad en los sectores en general, también en el turismo, por supuesto.
Pues sí. Nos espera un año por delante. Profesor Gómez Barroso, ¿algo para despedirnos?
En todas las peticiones que se hayan hecho hace 5 días a los Reyes Magos, en términos económicos, pues veamos que si se han cumplido esos deseos escritos en esas cartas.
Pues esperemos. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Un saludo.